Ustedes saben que yo estoy, iba a decir más contento que perro con dos colas, pero me salió cristianizarlo más contento que pastor con dos iglesias sería. Porque hoy se me está cumpliendo un sueño que me habían dicho, no, pastor, hasta que no llegue el verano no lo podemos hacer. Esto de juntarnos un rato antes, tomar unos mates, estar al fondo, porque el frío lo iba a impedir, tomá vos el milagrazo del tiempo que se hizo Dios hoy, hizo calor y todo. Así que también eso es porque el Señor está contento, nos regaló este día hermoso para que podamos compartir, estar una tarde juntos, hacer lo que a veces los domingos nos quedamos con ganas de charlar, de saber más del otro, de cruzarnos un poco más en las historias de vida, estar juntos, ser más familia que nunca, y eso está pasando, así que yo estoy muy, muy contento. Y le decía a unos hermanos con los que estaba tomando unos mates recién, ya está, ¿usted quiere que predique yo hoy? Si me decís, ya está, nos hemos ministrado todos juntos durante toda la tarde, ¿o no? Hemos compartido, vos has contado, el Señor te usa para bendecir al hermano, nos ha usado mutuamente para poder hablar unos con otros y llevarnos carga de oración también, pero bueno, tengo que predicar. Tengo que predicar. Y hay un mensaje muy lindo que quiero compartirles, pero quiero ver dónde terminamos con esto. Emán, algún momento capaz que me baje ya, porque como estamos de entre casa, porque es un mensaje que tiene que ver con la patria, es nuestro domingo patrio. Y estuve revisando algunas cuestiones y hay un pasaje que después te lo recomiendo, anótalo, que es Hebreos capítulo 11, que tiene cosas sobre la patria, sobre la fe, y esto de una familia espiritual, de una nación, de otra nación, que a la que pertenecemos los que tenemos fe, los que amamos a Jesús, que es muy interesante, que es distinta a otras patrias. Y vos sabés que los que esto dicen, dice Hebreos 14, dan a entender que buscan una patria, que buscamos una patria. Los que estamos acá, vos y yo vinimos porque estamos en busca de una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Porque si yo me conformara con ser argentino y nada más, ya está, me quedo donde estoy. Porque si también me quiero quedar donde nací, donde estoy, de la manera en que estoy, y viste estas derroteros que dicen, bueno, la Argentina ya está, es corrupta, no vamos a salir nunca de acá, la inflación, el dólar 3, no sé cuánto llegó ahora. El ministro de Economía que duró 24 días y así sucesivamente, vos decís, listo, ya está, estamos ahí, no salimos más. Pero claramente, nosotros estamos anhelando una patria mejor, ¿o no? Al menos yo quiero una mejor. Y que claramente tiene que ver con la fe, tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con la política, ¿no? Y dice que esto es celestial, dice el pasaje. Por lo cual Dios, de estas personas que buscamos y que han buscado en la historia esta patria celestial, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad, una patria, ¿no? Una nación. Y me llamó la atención esta definición y ahí voy a 5 puntos concretos. A ver si ustedes me pueden seguir porque son muy sencillos. Patria significa tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que un ser, una persona, se siente ligado por vínculos jurídicos, históricos o afectivos. Por vínculos jurídicos, históricos o afectivos. Uno se siente parte de una nación, de una patria, uno es patriota porque hay una cuestión jurídica que te pegó ahí o porque hay una cuestión geográfica, histórica, porque naces ahí o porque hay una cuestión afectiva. Y acá yo ya me quedé regulando porque digo, la iglesia, la misión y, por supuesto, el cristianismo, el cuerpo de Cristo, nosotros somos parte de una nación. El Señor nos ha hecho parte de una familia, de una nación. Y de una nación que busca esta nación celestial, esta patria celestial. Queremos y somos ciudadanos, habitantes, estemos en el lugar del mundo que estemos, estemos en el país que estemos, en la provincia que estemos, estamos unidos por vínculos afectivos que tienen que ver con el amor de Dios. Por eso que nos pasa esa locura que a veces vos te vas, qué sé yo, a Japón y hay un japonés con los ojos estirados así que está cantando en japonés, no, no. Wan chun fai chan chai wan chun ha. Y vos decís, ¿qué está cantando? Está cantando, cuán grande es él, cuán grande es. Y siente lo mismo que vos. Pero es japonés, pero está unido por el mismo amor de la misma patria, de la misma nación. Y todo eso loco y loca del mundo formamos esta patria celestial. Si quieren, después les doy una clase de japonés, pero me hablan otro. Eso es en el tiempo extra lo hago. Entonces, Hebreos 11 va a hablar de cinco padres de la patria. Y que yo quiero sacar cinco perlitas de nuestra patria celestial como enseñanzas de quienes fundaron la patria. Y ahí va a hablar el autor de Hebreos de cuatro hombres y una mujer. O sea, tenemos padres y madres de la patria celestial, de esta patria que estamos nosotros buscando. Anoten los nombres y sacamos una perla de cada uno. Uno es Abel, ¿viste? Adán, Eva, tuvieron dos hijos, Caín y Abel es el padre de la patria. Después lo vamos a tener a Enoc, después lo vamos a tener a Noé, después lo vamos a tener a Abraham y a su esposa Sara. Son los cinco padres de la patria celestial de la que te digo, porque algunos arrancan con Abraham, que es el padre de la fe, no, pero antes hay una fundación de nuestra nación en Abel. Hay una que está en Enoc, otra que está en Noé y otra que está en Abraham y Sara. Bueno, voy rápido. Esto está en Hebreos, en los versículos anteriores al que yo leí. Hebreos, capítulo 11, donde estamos citando, va a decir en el versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pues sabes que este punto era el más difícil y dije, no voy a empezar diciendo este porque es el más difícil y sobre todo los más nuevos, los que nos visitan, van a pensar mal. Pero después, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo. Porque voy a romperte todas las estructuras de toda iglesia evangélica a la que fuiste antes. Porque el padre de la fe, el padre de la nación esta de la que hablamos, es Abel, y Abel nos enseña a ofrendar. Y nos va a enseñar a que ese un acto de amor se manifiesta dando algo concreto, dando cosas. O sea, el amor, esto es como el amor de la esposa, el amor de los hijos. Yo te amo, sí, pero ¿cómo me lo demuestra el amor? Será con palabras, pero cuando hay que hacer algo, tiene que hacer algo. Pero en realidad, no es el tema de la cosa en sí misma, porque la cosa la llevó Caín y también la llevó Abel. No se trata de la cosa, de la ofrenda, no es el valor. No vamos a hablar de un valor económico, ni mucho menos. Y quiero que te retrotraigas al inicio de la historia bíblica, porque Caín y Abel no tenían cuenta de banco, no hablaban de plata. Lo que Dios estaba mirando entre estos dos que traen una ofrenda o un presente o un gesto de amor hacia Dios, es un gesto de adoración hacia Dios. Dios que vio, ¿y por qué aceptó a uno y por qué aceptó al otro? Porque Dios no es vegetariano, por eso no le gustó lo de Caín. No es por eso, es porque había un corazón en Abel, en donde Abel dijo, ¿qué es lo mejor que yo tengo? Y el tipo criaba vaca, oveja, qué sé yo, y dice, ¿qué es lo que le puedo dar yo a Dios? Que estoy tan agradecido, que lo amo tanto, que quisiera adorarlo, ¿qué hago? Y no sé, a ver qué tengo, y fue, mirá, la mejor oveja, la mejor vaca, la más linda, la más sana, la más gorda. Esa que uno guardaría solo para los amigos exclusivos. Él la agarró y la puso como una ofrenda, se la llevó a Dios. Y parece que este Caín en realidad no hizo eso, sino que hizo algo como más de sobra. Entonces Dios se agradó de esta ofrenda, ¿no? De este dar, de este don, de este regalo. Que nada tiene que ver con plata, mi amada iglesia de la misión, sino que es con algo que Él podía dar, tenía dar, que le gustaba. Y acá es donde voy a hacer una vinculación hermosa, porque el amor se manifiesta en acciones. No hay forma que no sea así. No hay forma. Esposos, no hay manera que usted le manifieste el amor a su esposa si no es haciendo algo. básicamente. Puede decirle muchas veces te amo, y en un momento se le va a acabar. Va a tener que... El viaje no se paga diciendo te amo. La cena, las vacaciones, los masajes, las flores, no sé. Porque a los chicos lo mismo, uno, claro, aunque sea una gilada. Porque es una cosa, es un regalo, es una cosita, pero es un detalle. Y lo importante, y vos decime si no, los que somos padres, ahora le hablo a los padres. ¿Viste? Viene tu hijo el día del padre. ¿Vos esperás que tu hijo, Fer, vos esperás que tus hijos el día del padre te regalen un viaje a Miami? Una cartita, o sea, un dibujito, el garabato, ¿no? El monigote, y como puede que escriba, papá, te quiero. ¿Y vos te derretí o no, Juan? Ya está. Porque hay una entrega de su corazón. Eso es una ofrenda, eso es un regalo. Y vos como padre, ahora si tu hijo te dice, mamá, préstame la tarjeta, así le compro un regalo a este viejo que me tiene podrido. Tomá, comprale un viaje a Disney. Para que se vaya y nos deje tranquilo. ¿O no? ¿Verdad? Porque acá hay otra cosa. Entonces, la enseñanza hermosa que tenemos, y acá donde voy, porque no les voy a pedir plata, quédense tranquilos, no vamos a recoger la ofrenda ahora, no estamos hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros somos parte, somos miembros, somos habitantes, ciudadanos de una nación que está acostumbrada a dar de corazón, que da lo mejor que tiene, que busca en su alacena, que busca en su ropero. Y si tiene que meter la mano en la billetera, lo hace para dar lo mejor. Pero no solo para un Dios que a veces es intangible, sino entre nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos la familia de la fe, que somos hermanos entre nosotros. Por eso es que yo vengo a celebrar y a estimular. Vengo a celebrar que eso ya está pasando. Porque yo los quiero felicitar, mis amados hermanos, porque ustedes han amado a hermanos que estaban necesitando. Ustedes han abierto sus alacenas, han abierto las puertas de su casa, han hecho comidas para el que no tenía. Ustedes han visitado al enfermo, ustedes han manifestado el amor dando lo que hacía falta. Aún sé que hay gente que ha dado lo que no tenía en manifestación de ese amor. Y te vengo a estimular también a sigamos haciendo eso. Demos lo mejor que tenemos por amor a nuestros hermanos y por amor a Dios. Se trata de Dios, se trata de mis hermanos, se trata de mi iglesia. Yo como Abel voy a dar lo mejor que tenga de mí, mi tiempo, mis cosas, mis capacidades. Estamos al servicio del otro cuando hay una nación que se funda con ese espíritu de dar. No hay escasez, se elimina la corrupción, se va la pobreza y viene la abundancia y la bendición del Señor. Entonces nosotros somos miembros de una patria donde hay abundancia porque nuestro amor se manifiesta en cosas concretas que los hermanos necesitan. Así que no seas mezquino, soltá. Dale, ¿y sabés por qué también nos juntamos? Porque uno, che, el Lucas necesita una guitarra y yo tengo dos. Tomá y te presto una. Cuando seas millonario, vamos 50-50. ¿Por qué es así o no? Y la verdad, vos sabés que no me voy más y sigo hablando de Abel y del impacto que esto tiene. ¿Viste cuando el Señor, había una viuda, ya el relato bíblico de Jesús, y Jesús la mira y le dice a los pibes, a los apóstoles, chicos, miren, vamos a ir a la iglesia. Pero nosotros vamos a ir a ver porque Cristo me mata. Porque el vago iba a ver, es como si Cristo entra, ¿viste? Y nosotros estamos acá en el culto, qué sé yo, y Cristo está allá al fondo, donde está el dedo, ahí parado, está mirando, ¿viste? ¿Y sabes qué está mirando? ¿Qué mira? ¿Qué mira? Solo mira el corazón. A Dios no le interesa nada. Es más, si Cristo estuviese allá, como está el Eduardo, estaría mirándome a mí y decirte que habla tanto. ¿Qué tiene en el corazón? Porque acá el primer expuesto soy yo, así como todos. Y cuando Dios no ve un corazón sincero realmente de amor, no le sirve nada, ni que cantemos, ni que hagamos todo. Entonces estaba Cristo mirando con sus discípulos y dice, miren, y venía un fariseo con unas bolsas de oro, ¿viste? Ponía en la ofrenda. ¡Fuck! Pesada, ¿viste? ¡Fuck! y una señora ahí, muy humilde, nada, dos monedas, era, fue y la puso así como sin que nadie la vea, ¿viste? Y el Señor los codea a los apóstoles y le dice, de todo acá, el mundo que vino a dar, la única ofrenda que para mí es aceptable es la de esta viuda, porque dio todo lo que tenía. Porque su corazón es un corazón que adora. Hay otra que dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, fíjate, no va a tener una cosa con alguno de tus hermanos. No te va a haber peleado antes y ahora estás con un rencor, con una bronca, porque tu ofrenda, por más que sea en dólares, a mí no me interesa, porque no, nunca habla de plata. La verdadera iglesia cristiana no habla de plata, jamás. Va a hablar de adoración, va a hablar de un corazón que está dispuesto a dar. Eso es un principio cristiano, un corazón que está dispuesto a dar. Entonces, ¿qué hace Cristo? Anda, pedile perdón a tu hermano, soltá el billete, soltá lo que sea, no des, no quiero que des nada. Anda, pedí perdón y después sí va a ser una... Entonces yo digo, esto de compartir, es más, sería este un gran momento también, viste, para ir a darle un abrazo a alguien. Porque los actos de amor siempre nacen en el corazón. Y cuando hay un corazón sano, un corazón que ama, un corazón que acepta, un corazón que es humilde, un corazón que perdona, es un corazón que siempre es abundante. Es un corazón, ¿cómo anda? ¿Me vas a dar agua? Bueno, gracias. Se ve que me ve con sed. Tomá. Anda nomás. Llévala a tu papá. Tomá vos, está rica, ¿eh? ¿Y vos me vas a dar una galletita acá, está? No. Los chicos recién me venían otro y me decían, ¿vos sabés dónde está el lón? Me decían. Y después venían, ¿vos viste el Aquiles? Se ve que soy un GPS de niño, me buscaba. Entonces ya está, no digo más nada. Digo, mis hermanos, los quiero mandar a algo mañana. Estemos atentos a la necesidad. Estemos atentos a lo que hace falta. Y sé generoso. Sé generoso. Y hacelo, pero así, y no importa, porque no es para que el otro te deba, ni que te devuelva, no, sé generoso. Y así se fundan las patrias con abundancia. Tremendo, me encantó. ¿Le gusta la historia de Abel? Bueno, vamos con Abel. Número dos, les dije, esta es muy fácil, pero también está pasando, es la de Enoc. Vos sabés que Enoc, dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice Génesis 5:24 que caminaba pues Enoc con Dios. Y a mí me pegó esta idea de que Enoc era amigo de Dios. Dios era amigo de Enoc porque salían a caminar juntos. ¿Viste esa cuestión de qué hace? Vamos a pasear, vamos a caminar. Uno hace eso con los amigos. Por ejemplo, acá debo agradecerle, Héctor Cosmin es un gran invitador a caminar, a jugar al tenis, al pádel, a andar en bici, ¿sí o no? También te invita a comer asado, empanada y otras cosas. Pero esa cosa del amigo, el que hace cosas pero porque tengo ganas de estar con vos. Y acá Dios y Enoc tenían esa relación agradable. ¿Por qué? Y bueno, porque eran amigos. Y las cosas de amigos que hacen los amigos. Se juntan a hacer cosas que hacen los amigos. Básicamente hacen nada. Pero son cosas que hacen los amigos. Porque la pasan bien. Y nada, no tengo más nada para decir de Enoc y de este pasaje porque es un fundador de la nación, de la patria celestial. Seamos amigos entre nosotros. Seamos amigos. Nos invitemos a hacer nada. Nos invitemos a tomar unos mates. No saquen el cuero cuando tomen mate. No critiquen a otro, pero hagan nada. No hagan esto, otro que dije que está mal. Ahora todo lo otro, háganlo. Vayan, compartan, paseen, jueguen, salgan con los chicos. Sé que acá son muy fiesteros, mucho, ¿no? Yo sé que no los tengo que mandar. Yo sé que se juntan a la mañana, a la tarde, el sábado, el viernes, no me piden permiso, está muy bien que lo hagan, ya tienen el permiso. Pero háganlo más, pasen 5 minutos. Y esta cosita del regalito de la ofrenda, y a los más chicos que deben andar por el fondo, ahora ya está, aún a los adolescentes, los pre... Imagínate vos que un día a tu amigo de primer año o de quinto, sexto, séptimo grado, vos un día prepara ahí, no sé, una cartita, un juguete y le decís, tomá, vos es que estuve pensando en vos, te hice un regalito. Pasemos mamá por la casa del Jorge, del Fede, del Lauti y le demos un regalito. Y vos caés, te tocan el timbre y decís, acá viene el Aquiles, alguno de los nuestros, cualquiera, el Mateo, tomá, te hice un regalito. No existe eso en el mundo, ¿verdad? No hay. ¿Verdad? No hay. Que vos hagas eso con una amiga que sabés que está pasando nada mal, comprarle un bombón que te sale... Bueno, hoy no sé cuánto sale un bombón. 1.850 pesos y una docena de empanadas. Olvídate. Al frente del poli, no vayan más, chicos, lo va a saltar. Háganla ustedes, cocinemos nosotros. Paso a... Vos sabés que estoy orando por vos, tomate, dejé este bombón para que tome un mate. Chao, pero no, es que me voy porque tengo que laburar, no tengo que... ¿No? Esa cosa del amigo, el mensajito, el WhatsApp, no es el valor, es el corazón. Bueno, Enoch era amigo. Entonces, esas cosas que hacen los amigos, hagamos eso. Yo te aseguro que el Señor se manifiesta en estas cosas que parecen tan sencillas. Número 3. ¿Se acuerdan quién había dicho? Abel, Enoch y el tercero Noé. Bueno, por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Punto. El padre de la patria de la que hablamos, Noé, el padre Noé, en un momento dijo, yo tengo que preparar un arca para mi casa. Yo me tengo que preocupar por hacer un arca para que los míos sean salvos. ¿Escuchaste alguna vez esa frase de la patria grande? ¿Viste? San Martín pensó en la patria grande, que es una patria latinoamericana, que habla de toda esta zona latinoamericana. Hay a veces esos pensamientos grandes. Bueno, yo hoy te vengo a hablar de la patria chica. Noé nos enseña sobre la patria chica, porque nosotros, los papás, las mamás, los hermanos, los tíos, los que sean, los hijos, tenemos que preocuparnos por nuestra propia casa, por quienes nos han sido dados, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, para hacer algo para que sean salvos ellos, para que el amor les llegue, para que esta gracia de la que hablamos, de esta patria única que no existe ni en Argentina, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en Finlandia, ni en ninguna de las naciones de la tierra más importante, solo existe en el ámbito de la salud y de la salvación que genera Cristo, que genera la iglesia, solo está ahí, eso puede estar en tu casa. Y cuando hay alguien al que le agarra este espíritu de la... del padre de la patria Noé, dice, yo voy a construir un arca en mi casa para que mis hijos sean salvos. Y vos sabés que me encantó esto. Y les llamo la atención. Y anoté. Yo hago todo lo necesario para hacer herramienta y construcción del arca de salvación de mi patria chica. No tengo miedo. Estoy ocupado en la tarea, con temor. Construyo el arca de salvación todos los días. Intento agregarle una tabla para que cuando venga el día malo, mi familia pueda subirse y ser salva. Y claro está, esto no lo hago con una cuenta bancaria abultada, ni con un colegio privado, ni con joyas, ni con vestidos para mi esposa o trajes para mi esposo, ni con vacaciones que tanto nos gustan, sino contribuyendo a que mi hogar sea un altar, un lugar seguro para ir, haya un oído confiable para que mis hijos me cuenten sus errores, para que la misericordia y el perdón estén arriba de la mesa todos los días como el pan, pero que también fluya la verdad como lumbrera y como faro y como guía. Nosotros necesitamos entender que esa patria de la que estamos hablando se hace construyendo un arca segura en nuestra casa. Hay que trabajar para eso. Y hay que buscar la vuelta. Y una cosita te digo, con dos cosas funciona un arca. Un arca va a funcionar. Primero, con una inundación. Y yo no sé si vos te diste cuenta, porque ahora me sale el profeta, que vos estás inundado. Que el mundo se ha inundado. No sé si se dieron cuenta, no sé si leyeron los diarios, no sé si están al tanto de lo que está pasando, que la inundación y el agua nos ha llegado al cuello a todos. Entonces eso ya pasó. O sea, ya estamos en problemas. Ya está pasando eso. Primer elemento. Pero después necesitamos dos cosas que sí hacen los que hacemos el arca. Necesitamos, para que el arca flote, necesitas perdón y misericordia. Porque se trata de que con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, no seas un juez, no seas un señalador de errores, sino que seas alguien que pueda amar y abrazar y entender, y que alguien que pueda ser confiable. Imagínate que tu hijo o tu hija un día mete la pata, con el último que hablaría sería con vos. ¿O no? Hay muchos que no levanten la mano, pero... ¿Por qué? Porque vos tenés que transformarte en una madre y en un padre confiable para cuando aún tus hijos metan la pata. Porque ¿a dónde van a ir a pedir consejo y a quién le van a contar cuando metieron la pata si no es a vos? De eso se trata, porque tu arca tiene que estar fundada con misericordia y gracia. Y entonces el arca flota. Y los habitantes flotan. Entonces necesitamos ser padres, madres, hermanos, abuelos, misericordiosos. Que la gracia abunde. Que el juicio lo dejemos para otra instancia. Ser confiables. Pero un arca que flota solamente puede no ir a ningún lado. Un arca que solamente flota se quedará donde está, a la deriva, como diría Efesios, llevada por doquier, por cualquier viento y estratagema de doctrina humana. Si solo flota tu arca, no irás a ningún lado, necesitas dirección, y solo la dirección te la da la verdad. Y te la da Jesucristo, que es la verdad. Entonces, después que haya misericordia en abundancia, que haya perdón en abundancia, dirigime ese arca hacia la verdad, hacia la luz, hacia Cristo, para que entonces tengamos buen puerto. Entonces dice la Biblia que cuando llegó el arca, después de los 40 días que baja, que encalla, Noé se bajó, hizo un altar y adoró a Dios que había cumplido su palabra y había dado salvación a los suyos, y ahí la generación se siguió produciendo. Eso es una bendición que también está para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos en esta patria nueva? Bueno, sí, lleno de misericordia, construimos nuestra arca, y si algo malo pasara, tranquilo, perdoná, sé misericordioso. Vos también has metido la pata un montón de veces y sin embargo Dios te sigue bancando. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros con los nuestros, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos? Pero después no te olvides de decir la verdad de Jesucristo y direccionar ese arca a que tenga buen puerto para no volver a cometer los mismos errores. ¿Amén o no? Me quedan dos y termino. El cuarto padre de la patria es Abraham, y con esto se acaba rápido porque va el matrimonio Abraham y Sara. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, no sé si alguien lo está siguiendo, pero la palabra que sigue es contundente, dice: obedeció. El padre de la patria, uno de los enseñanzas, la perla que tenemos es que Abraham, siendo llamado, obedeció. Miren, la mayoría son conocidos, hay muchos visitantes hoy. Te voy a decir algo de parte del Señor. Cuando Dios no te llama, no tenés un problema, está todo bien. Cuando vos no escuchás de ninguna manera la voz de Dios, y no me refiero a la voz audible, me refiero a cuando uno siente cosas, que Dios, viste que Dios te habla de mil maneras, que tenés que cambiar algunas cosas, que tenés que hacer otra cosa, tenés que ponerte las pilas acá, que tenés que dejar esto, que tenés que... No sé, mil cosas. Si vos no sentiste nunca de ninguna manera ningún llamado a hacer nada, o a ser mejor padre, nada, bueno, tranquilo. Pero cuando vos de alguna u otra manera has sentido que Dios te habló, que Dios te llama, que Dios te ha mirado y te ha dicho tal cosa, yo quiero que salgas de donde estás, no quiero que sigas en ese lugar, yo quiero que seas libre, yo quiero que prosperes, yo quiero que seas feliz, yo quiero que dejes de estar triste, yo quiero que perdones de una vez esos rencores que tenés de chico con tu padre, yo quiero que vos salgas de ese estado de ataques de pánico y de esclavitud, yo quiero que vos perdones a tu mujer aunque ya se hayan divorciado, que perdones a tu ex esposo aunque ya se hayan divorciado, que perdones a tus hijos que te lastimaron, que perdones a tus padres, yo quiero que vos salgas acá, vos no podés avanzar. Yo, eso es lo que, cuando vos te das cuenta de que Dios te está diciendo, yo quiero que dejes las adicciones, que salga de este, que yo, cuando vos te das cuenta que Dios te llama, estás en un problema. Porque hay dos conclusiones, siempre, hay dos cosas para reaccionar ante el llamado del Señor. O se obedece, o se acude al llamado y vas, o no vas. Y espiritualmente, en esta sala, hoy hay gente que está así. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Es que viniste y seguís viniendo. Y el grito ensordecedor del Espíritu Santo, que es un grito ensordecedor lleno de amor, pero cada vez se va a hacer más insoportable. Es un grito de amor, pero ensordecedor igual. Que te dice, dale, yo te invito, baja la guardia, aflojate de una vez. Déjate amar por mí, déjate amar por estos hermanos que están acá. Afloja, porque yo te quiero, porque yo te amo, porque te estoy buscando. Y vas a ver las bendiciones y uno tapa, no quiere. A mí me ha pasado un montón de veces. En distintos llamados que he recibido en mi vida. Y he luchado y la peleé y terminé todo golpeado, todo arañado. Porque obviamente uno después sabe que ante Dios no podés ganar. Siempre perdés vos. Dios siempre se sale con la suya. Entonces, mi consejo es, aflojate delante del Señor. Aflojate, baja la guardia. Qué lindo que es ser amado, ¿no? Y vos sabés que yo lo estoy viendo con el Abner. Saben que tengo 4 hijos, el último se llama Abner, tiene 5 meses. Que ahí está, miren. Bueno, así como la ven a la Lore, miren la Lore, por favor, está ahí. El monstruo de la laguna, el Abner, así está las 24 horas del día en mi casa. Porque el vago quiere ser amado, upa. No entiende el amor en la cuna, ni en el cochecito. La madre de ese niño, una madre a la derecha, por favor. Y se ve que le entiende que hay que amarlo así, upa. La teta y upa. Y yo cuando reniego con ellos, a veces peleo, digo, a ver quién gana. Decía yo. Sobre todo cuando la madre se va, ¿no? Porque si no, la madre no me deja hacerlo. A ver quién gana. Mira, hijo. En casa somos muchos. Papá es un hombre ocupado. Tiene muchas cosas que hacer. Mamá está trabajando. Hay que mandar a los otros 3 a la escuela. Y el Rufo está comiendo. Tiene que comer. Yo te voy a dejar. Papá tiene que hacer la comida. Yo necesito que vos me des 1 hora y media, 2. Ya te di la mamadera. Ya te cambié los pañales. No te pasa nada. Ahora yo te voy a poner acá. Y vos te quedas quietito en la cunita y lo pongo. La psicología. No hay poder de Dios que lo haga. Porque, ¿sabe qué hace falta hacer? Ahora, cuando yo, y digo, no, bueno, voy a probar, ¿de cuánto tiempo? Se va a cansar. No se cansa nunca. No, tiene más pila que vos, yo todo junto, y está 0 kilómetros, ¿entendés? Yo soy modelo 1976, él es 2020. 21, 22, imagina, 2022, olvídate. Bueno, se me cruzan los números, pastora. Ahora, cuando yo digo, ya está, listo, me ganó, y voy, y ya, pero vos, yo ahora compito. Se le ponen los ojos rojos como si alguien lo estuviera matando, si viniera una asistente social, me meten preso. Yo ahora sí todo, yo lo hago upa, y me mira, se ríe ese. Bueno, con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Lo que pasa es que vos tenés que ir a abrazar. Mirá la escena que me viene, me trae el Señor. Vos tenés que ir a abrazar, a hacer upa al niño Jesús que está en el pesebre que acaba de nacer en tu vida. Andáselo upa. Su llanto es el llamado. Te puede molestar, pero es el llanto de un niño que acaba de nacer lleno de amor para cambiar tu vida. ¿Sabés lo único que tenés que hacer? Y todo se pone en orden. Y viste la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso pasa cuando lo hace upa. Y aunque seas cristiano hace 1000 años, como siempre digo, hay cosas en las que el niño Jesús está gritando para que lo hagas upa en esa área de tu vida. Hacelo upa ahí también. Y ya está. Y lo último... la madre de la patria, termino con esto, que es Sara, era una mujer, hablando de maternidad, grande, a la que Dios le había prometido un hijo, a Abraham y a Sara, los dos. Pero esta mujer tenía 100 años ya. Imposible. Por la fe, dice el versículo 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y me mató Sara, la madre de la patria, porque aún ante todos los no y todas las imposibilidades del hombre, ella tuvo una manifestación tremenda, fundacional para nuestra patria, para seguir habitando nuestra patria y entender cómo funciona. Uno tiene que creer no en las fuerzas de uno, no en lo que uno puede. Uno tiene que creer en quién fue el que lo prometió. ¿Quién es el dueño de la promesa? ¿Quién es el que está diciéndote, dale que vos podés, pero porque yo voy a hacer la obra en vos? Dale que yo soy el que promete, yo firmo. Y mira la firma del Padre en tu documento, tremendo. Y ahí dije, pero vamos, porque esta es la esperanza de los que son habitantes, somos habitantes de esta patria celestial. Es una esperanza que nunca se acaba, porque es la esperanza que siempre está en nuestro Padre celestial. Entonces me acordé de esta canción, ¿viste? Que dice, Dios es fiel, Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Mira, ponete de pie y la vamos a cantar todos juntos porque es muy fácil. Y es como una clase de ejército que se mueve, ¿viste? Es como la vieja Sara que en esperanza esperaba quedar embarazada. Era una locura. Sin embargo, en un momento ella pensó, Dios es fiel, Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Cerra tus ojos. Padre, gloria a tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta hermosa noche, tarde que hemos vivido. Señor, gracias por el vínculo hermoso que has generado a través de Jesucristo, de su amor en esta casa, en la iglesia, la misión, en todos los que la formamos. Señor, te pido que estos lazos de amor y esta unión familiar se la haga sentir a los que entraron por primera vez por esta casa, que ya son parte de la familia, Señor. Y para que también todas estas características que hacen a quienes somos ciudadanos de la patria celestial, tú se las inundes al que las necesite. Quizás alguien necesitará una, necesitará fuerza, necesitará algo para hacer un arca en su hogar, necesitará ser amigo y manifestar su amistad, necesitará abrir su corazón y ofrendar su tiempo, sus dones, aún, Señor, otras cosas que están necesitando soltar. También para aquellos, Señor, que necesitamos obedecer el llamado del Señor y hacerle upa a Cristo, como un niño que nos está llorando en su llamado. Y por último, Señor, yo sé que habemos muchos acá que las circunstancias naturales no son contrarias, que los diagnósticos del hombre han dicho eso no se puede, que las etiquetas que han puesto algunos en nuestra espalda han dicho esta no puede, este no puede, este no es, este no sabe, pero sin embargo creemos en vos, Señor, que sos todopoderoso y que nos has hecho prósperos, salvos, sanos y que nos impulsas para adelante, y en fe creyendo tu palabra, Señor, vamos a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, aquí, Señor, estamos los habitantes de la patria celestial. ¡Viva la patria! ¡Que Dios lo bendiga!